Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy jueves, primero de diciembre de 2022. Exilda, tienes una lengua, porque fíjate que cuando empezó el año me dijiste, ya tienes el arbolito, y ya llegó diciembre.
Buenos días, Alfred, buenos días. Ahora fue que te diste cuenta de que el tiempo pasa raudo y veloz. Muy buenos días para ti. Fíjate que te voy a dejar así con la boca abierta. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Hoy jueves. Y Jaco, asombrado de que el tiempo pasa y vuela y corre.
Pero yo no me quiero poner viejo.
Cosas de la vida. Son las cosas de la vida, dice Eros Ramazzotti. Así que... son las cosas de la vida.
Pero yo no me quiero poner pie.
No, bueno, pero vive tu vida a tu manera, sé feliz.
Como la lombriz.
Como lombriz.
Cuídate el hígado.
Ajá. No molestes a los demás. Vive tu vida. No te metas en la vida de los demás. Vive tú y deja vivir, dice el dicho.
En fin, no seas del comité.
No, que todavía hay gente que tiene eso en el cerebro. Comité, sí, y que viven pendiente a lo que hace cada cual, a lo que comentan, a cómo se visten, a que si esto, que si esto, que si lo otro. No, vivan.
Pero tú sabes una cosa.
Y
eso
dejen
no está,
vivir, señores.
Claro, eso está más marcado dentro del socialismo, pero en el capitalismo también hay sus chismosos que se meten en lo que no importa.
Hay de todo.
Es la condición humana.
Eso.
La condición humana.
Has dicho y ya no digo más nada. Es eso.
Bueno, esta mañana tengo que decirte, Exilda, que le presté un pañuelo más o menos del tamaño de una sábana a un señor que yo conozco porque le iba a Polonia ayer y perdió.
Porque... fiel a su país, bueno, no importa.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo dije que iban a salir 2-1, me equivoqué en un gol, pero...
Pero tú le ibas a Polonia.
Pero claro,
bueno,
¿y qué va a hacer?
¿Qué voy a hacer?
Así mismo es.
Hay que saber perder también, ¿no?
Ajá. Sí. Óigame, usted le ha dado una enseñanza a este muchacho, que hay que saber perder.
Sí, tú sabes que Bruno enseguida reconoce a las mujeres que son de su país, a las polacas.
Sí.
Por la canilla.
Oye... Oye, para allá.
A ver cómo es eso.
Polaca, por la canilla.
No. Bruno, acuérdese que ayer cuando yo iba saliendo, usted y yo hablamos por el pasillo y le dije que le tiene que dar algunas clases a este chico.
Sí, yo creo que sí.
Sí, después, por favor, necesito que se siente con él.
Yo estoy dispuesto a darle clases a Alfredo Jacomino. Pero no al chico, porque de chico no tiene nada.
Yo le digo así de cariño. Después de todo, yo lo quiero mucho, bueno, usted sabe.
Bueno, sí, él físicamente es grande, pero mentalmente...
Es un nene, pero sí es un nene.
Se van a invertir los papeles, Bruno. Bueno, ya, vamos a la noticia. Deja eso de cita, deja eso, ya, vamos a la noticia.
Ok, vamos a las noticias, las primeras noticias, el primer boletín de tempranito y de mañana. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recomendó este miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a los Estados Unidos con Cuba. Dado que la empresa estatal de comunicaciones de Texas administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría acceder a datos sensibles de los Estados Unidos que viajaran a través del nuevo segmento de cable, explicó la justicia de los Estados Unidos en un comunicado. Añadió que las relaciones de Cuba con otros adversarios extranjeros, tales como China o Rusia, representan un riesgo para Washington si existiera una conexión de ese tipo. El vicefiscal de Seguridad Nacional, Matthew Olson, señaló que los Estados Unidos, no obstante, apoya que exista una red de Internet segura, confiable y abierta alrededor del mundo, incluyendo a Cuba. Familiares de condenados por las protestas del 11 de julio del año 2021 denuncian las precarias condiciones que sufren sus seres queridos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso con esta información.
Sigue el acoso por órdenes de la policía política en los penales cubanos en contra de los condenados por el 11J, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños condenada a 14 años de prisión, está cumpliendo ya 70 días en celda de castigo en el penal del Guatao. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
Ella me dijo, mire, es 30 de diciembre, si a ella no la sacan de la celda esa, algo va a pasar, pero ella no puede seguir ahí porque se está volviendo loca Lisandra con la celda en la cabeza. Tiene lugares que le falta el pelo, los niños se acuestan tardísimo, están nerviosos, la situación está de mal para peor.
Continúa plantado y en celda de castigo Leonel Tristán García en el PRE de Santa Clara, donde cumple 8 años de cárcel, informa Guillermo El Sol.
Plantado en otro momento, le quisieron poner un régimen disciplinario y volverle a quitar por 2 meses el teléfono, a pesar de saber toda la situación crítica que tenía con su familia.
Enfermo y sin asistencia médica y sin que le aceptaran los medicamentos a su esposa, se encuentra Yosvani Rosel García Caso, con 15 años de condena en el penal Cubací en Holguín. Alerta Maylin Rodríguez Sánchez.
Sin medicamento, porque nunca le llegaron. En 5 días se le había tomado una dipirona. Lo más terrible de la vida, como si no fueran personas humanas. La alimentación sigue malísimamente mala.
Dixanga Isa More, que cumple 6 años de prisión, está siendo acosado en la prisión La Empresita en Camagüey. Reporte el activista Jordan Marrero Huerta.
En estos momentos le está siendo restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas por su activismo denunciado desde el interior de esta prisión las condiciones alimenticias y la falta de asistencia médica que hay, el abandono total con los presos en general.
Continúan las irregularidades en contra del preso José Rodríguez Herrada en el penal La Pendiente en Santa Clara, donde cumple 3 años y medio, quien acaba de perder su apelación, advierte su esposa Jacqueline Licor.
Esto para mí y para mi familia ha sido un gran dolor, ya que nosotros lo necesitamos y está preso injustamente.
Y desde Camagüey, Alex Marcano alerta que su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel, ya cumplió 1 mes y 10 días en celda de castigo y aislado en el penal de mayor rigor de Kilo 8.
Él está bajo candado en un espacio mínimo de 1.5 metros por 1.5 metros. Una vez más, hago responsable al oficial Kevin de la Seguridad del Estado frente al caso de mi hijo, al jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, Eider Sierra Ochoa, por la salud y el estado físico y mental de mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El eurodiputado español Germán Terch denunció nuevamente que existe una complicidad de la Unión Europea con el régimen de Cuba porque mantiene el llamado acuerdo de diálogo político y cooperación a pesar de las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en la isla. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Terch declaró que lo que está haciendo Cuba con el dinero de la Unión Europea es asesinar a la gente, reprimir al pueblo y tenerlo en una situación de postración. Asimismo, el europarlamentario español denunció que cada vez hay más presos políticos en el país, incluidos menores de edad, torturas en las cárceles y cubanos que mueren en travesías peligrosas para huir del tiránico régimen.
Muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión. Y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propias acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el continente sudamericano con nuestro dinero.
Agentes del Instituto Nacional de Migración de México detuvieron a un grupo de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que no pudieron demostrar su estancia legal en el país. De acuerdo con el informe publicado en Twitter, este acontecimiento tuvo lugar en Tlaxcala, donde fueron halladas 71 personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y finalmente Cuba. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dio a conocer que este país está preparando más sanciones contra Corea del Norte después que en las últimas semanas fueron intensificados sus lanzamientos de misiles hacia el mar del Japón. Desde que Corea del Norte se comporta de esta forma, se está pensando constantemente en cómo garantizar la seguridad nacional, dijo Sullivan. Durante un foro realizado en Seúl, Sullivan aseguró que los Estados Unidos quiere seguir aumentando los costos de las provocaciones de Corea del Norte. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
8:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que ya están en sintonía. Vamos a saludar a Hugo, que está por ahí. Vamos a saludar a Mandy Quincaya.
Lo vi ayer.
¿Viste?
Lo vi en el camión.
En esa cosa.
En el camión, en la rastra ahí con su
lleno
música.
Lleno de adornitos y esas cosas. Sí.
Sí, y unas fotografías atrás que tiene guindando así un cordelito.
Very happy.
Se veían bien.
Bueno, Mandy Quincalla, tú te fijas en todo, tú te fijas en demasiado.
Yo me fijo en los actores secundarios y
no,
primarios.
Tú te fijas en todo, Es un peligro, Mandy. Es un peligro.
Una postalita.
Bueno, y para esa gente maravillosa del Club de Manzanillo, que también está en la sintonía desde bien temprano y nos está mandando saludos, recordarles siempre que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Siempre les digo que busquen Twitter
y que busquen el teléfono, el 305-437-7118. Y un saludo, por supuesto, para mi amigo Beto en el Cerro, porque el Cerro tiene la llave y Beto la tiene guardada.
De los rumberos famosos.
Ajá.
Bueno, en fin. Bueno, señor, no, muchachos.
Ah, muchacho, los muchachos, sí, verdad que sí. El Nada más aclararme la garganta para decir equipo.
El equipazo.
El equipazo que nos acompaña hoy en los controles está Teudy Giró en la producción, Jaime Almiral en la sala de redacción, Jorge Jauregui, Jorge Orellana. No hay más Jorge, ¿no? Nada más que dos.
Yo Jorge. Estoy mirando algo.
Jorge 1 y Jorge 2.
Tú sigue.
Uh-huh. Oye, no te pongas a ver ahora. Yo, tú sabes que yo no me aguanto nada en la lengua.
Es que cómo van a poner a esta hora lista completa y definitiva de los papacitos del mundial.
Ahora empieza a
¿qué es esto tan temprano?
Ahora se entretiene viendo futbolistas.
Niño, pero mira.
Deja que llegue el mundial de mujeres. Deja que llegue el mundial.
Bueno, pero yo le darán la promoción que le están dando a esto. Pero cómo van a poner ahí frente a mí la lista de los papacitos del mundial hora de la mañana.
Es un ataque a tus pupilas.
Muy, mi amor, bastante firme estoy aquí, ¿no? Bueno, señores, hablando de todo un poco, ¿tú diste el número de teléfono?
El 305-437-7118.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Cuba, por supuesto. Vamos a hablar de cosas que están pasando en la isla y que hay que tocar acá en tempranito y de mañana. Hoy entra en vigor el nuevo Código Penal en Cuba. Un nuevo código penal y muy preocupante. Fundamentalmente la sociedad civil cubana está muy preocupada porque este código, si lo lees y lo analizas, pues está atacando directamente las libertades fundamentales de los ciudadanos de la isla. Esta nueva ley va a reemplazar al código anterior que estaba vigente desde el año 1987. Y según Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, este nuevo código va a dar respuesta a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país. Cuando se estaba analizando todo esto del código, se analizaban algunos artículos claves, algunos artículos fundamentales que coartaban lo que es la libertad de expresión. Y bueno, ahí muchos que ejercen el periodismo independiente en Cuba pues saltaron y comenzaron a dar alarma sobre esto. Hay un artículo que es el artículo 120 y escucha bien. Este artículo establece sanciones de hasta 10 años de prisión, escucha, a quien aspire a modificar el sistema al ejercer arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocidos en la Constitución de la República. Y está el artículo 143, y es aquí donde hay que estar muy claro, que respalda las condenas de hasta una década para aquellos que reciban fondos o financien actividades contra el Estado y su orden constitucional. Son dos artículos bien fuertes, que están bien tipificados aquí y que coartan la libertad de expresión. Y por eso muchos activistas independientes, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, pues están hablando de lo que puede pasar con este nuevo código penal, con la sociedad independiente.
No dice, si eso se puede hacer retroactivo.
No, porque comienza hoy primero.
Ah, no, pero sí es retroactivo hoy, porque hace 63 años los viejos comunistas recogían dinero dentro y fuera de Cuba para hacer la revolución y querían dar al traste con un gobierno establecido. Que les gustara o no, se encaramaron en una loma a tirar tiros. Entonces, si se puede hacer retroactivo esos dos artículos, pues hay que empezar a meter preso a los que quedan vivos.
Desde bien arribita, ¿no?
Sí,
desde bien arribita. Bueno, eso. Quería hablarte de esto y quería hablarte también de que el gobernante Miguel Díaz-Canel ha dicho que el próximo año, bueno, pues va a ser un año de victoria, prácticamente fue lo que dijo, que será mejor. Será...
¿Victoria qué?
Victoria.
Victoria Esperanza. Ah, una
sí,
prima que tiene.
Que tiene, sí. Que Esperanza. Será ya, un ya. Mejor año. Él dijo esto en una reunión del Consejo de Ministros el martes y dijo que sí, que toda la población tiene que estar imbuida en este aspecto de que el año próximo sea un año mejor que este que van dejando. Donde las promesas de los apagones todavía no, de que cesarían los apagones, todavía no se han cumplido. Yo me estaba riendo mucho contigo esta mañana porque me estabas hablando del periódico oficialista Granma.
Ah, sí.
Y me estabas hablando de todo en futuro. Sí, sí, ¿Cuáles eran?
Es que las personas que trabajan en el periódico...
Hay que comentar eso porque a mí me dio muchísima gracia lo que me estaba comentando Alfredo acá.
Y titulan es... No es nada concreto, todo está difuso, todo
es
está
visión
en el aire,
de futuro.
Todo es el lograremos, alcanzaremos, ajá, esperamos, fomentamos, queremos, recibimos, pondremos en práctica. Todo así bien, contamos y hay 37. No. Vamos a contar.
Así mismo.
Pues tú no sabes si hay 37 o hay 44.
Yo me estaba riendo aquí con Alfredo porque le dije, como dicen los niños chiquitos cuando empiezan a hablar, teneremos.
Sí, dice.
Los niños no saben hablar, mira, casi todos dicen teneremos.
Mira, decreta, convoca, siempre podrá contar, comprometida. Esta es la casa.
Eficiente.
Saberes, aseguramos. Todo es así, todo es...
Todo es por las nubes.
Sí, sí, sí. Que tú puedes agarrar, que tú... Es como cuando tú subes una guagua y le empiezas a andar. Tú te agarras tú la guagua. No, aquí no hay de qué agarrarse, no hay...
No hay nada palpable, no hay nada que tú puedas ver sobre la mesa.
Este se reúne con aquel, el otro se reúne, el otro trae compromiso, el otro viene contento. Entonces tú dices, ¿y qué hay de sustancia?
Nada. Cuando tú lees lo que él dijo en esta reunión, de que el próximo año se tiene que caracterizar porque no haya trabas, porque aplaste la burocracia, tú dices, la burocracia, porque se acabe el inmovilismo en el país, el inmovilismo, la espera, y por supuesto están afianzándose mucho en lo que es la lucha contra la corrupción y la ilegalidad. Cuando hablamos hace unos días de esto de corrupción y ilegalidad, nunca se me puede quitar de la cabeza la imagen del saco de cebolla morada que se perdió.
Claro.
Que no se sabía de quién era porque todo el mundo se fue a la desbandada cuando llegaron los inspectores, el saco de cebolla quedó ahí. Mm. Y cómo ellos en un periódico se ponen a contar los artículos que le quitaron a las personas, tantos jabones, tantos sacos de arroz, tantas papas, boniato, no había boniato, pero bueno, yo lo quiero poner. Y eso aquí, señores, porque caen en lo ridículo,
Es decir, te menciono un cuento. No puedo revelar la fuente, no puedo revelar el lugar, no, porque aquí nosotros no somos chismosos para echar para adelante a la gente
bueno,
que se está buscando.
Bueno, chismosos somos más o menos.
Tú un poquito más que yo.
Tú un poquito más que yo.
Pero me dijeron con lujo de detalles cómo se extravían los cerdos en un sitio de Cuba. Y aquello es de lo más ingenioso. No le voy a echar para adelante el negocio a la gente porque se lo están llevando
claro
al Estado.
No.
Y bueno,
pero no es Cuco la plancha.
No. es que,
familia de Cuco la plancha.
Vaya, yo si fuera cura y viene un tipo y me dice, mira padre que me robé un puerco. Hijo, ¿de quién era el puerco? No, del Estado, padre. Ah, no, vete a jugar pelota, tranquilo. Ponte a ver el fútbol. No, tranquilo. Pero no me tengo que arrodillar y rezar tres Padres Nuestros. No, hijo, no. Si el puerco es del Estado, no hay que rezar Padre Nuestro.
No.
Pero me hicieron el cuento que cuando yo te lo haga fuera del aire, tú vas a decir, no.
Es que han enseñado a eso.
Pero fíjate qué clase de matemática tiene
la corrupción.
El ingenioso. Oye, esto, como decía Tres Patines, se roban el puerco y no hay ninguno dado de baja. O sea, sigue habiendo. Tú miras así y tú dices, ah, están todos los puercos. No están todos porque los puercos, te robaron uno. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta.
Porque son puerquitos invisibles, ya. Eso es lo que pasa. Y entonces ellos quieren luchar contra todo eso. Pero es que tú has llevado, desgraciadamente, a que la gente te haga trampas por detrás y pasen todas estas cosas. Tú quieres acabar con la corrupción y tú quieres acabar con lo que se está llevando por la gente, por debajo del telón. Pero es que ustedes les enseñaron eso.
Mira, Lo primero
entonces
que tienen
enseñaron
que hacer,
a hacer una sociedad corrupta.
Pero lo primero que tienen que hacer, y no van a hacer porque no quieren, es eliminar el miedo en la población.
Claro.
Y este ejemplo que voy a poner es un ejemplo de cuando yo vivía en Cuba hace 40 años y sé de una persona que le habían otorgado, porque ahí tú no, ustedes lo saben, que no vas y tú dices, me voy a comprar un Moscovich. No, hace 40 años. Te otorgaban por el trabajo, por méritos, de mérito, etc. Bueno, le dieron un Moscovich. Esa persona prefirió guardar el carro en una casa que no tenía carposh en lugar de guardar la casa en otra que sí tenía carposh. Porque la gente de la casa que tenía carposh estaban esperando en la lista para irse del país. Entonces, si a ti te entregan un carro por el trabajo y tú lo quieres cuidar para dejarlo en la calle, lo más lógico es que tú lo pongas bajo techo. ¡Ah! Pero es que ese carposh, ese techo, era de una gente abiertamente gusana que se iban para el país, del país. Entonces, ese hombre no guardaba el carro donde debía de haberlo guardado, que era bajo techo.
¿Por qué? No le convenía.
Por el miedo.
Por el miedo.
Si me quitan el
carro.
Y
si me quitan el carro. En fin, bueno, el año 2022 él también dijo que iba a ser un año de esfuerzo y que todo se iba a resolver. Y nada, ya primero de diciembre.
Bueno, pues si aquel periódico Granma de los años 80 que decía, estos son años de trabajo, y después hacía Fidel, que cuando tú doblabas el periódico lo que decía era Fidel. Oye, pero es que estamos trabajando desde los 80. Y los que son más viejos, como tú, estamos trabajando
como
desde
tú.
Los 70.
Tú estás trabajando desde los 50, desde el 59. Dale.
¿Qué pasó?
Lo que viene ahora.
¿Qué viene ahora?
Lo que viene ahora.
¡Ah, lo que viene ahora!
Lo que viene ahora es lo que viene ahora. No te puedo decir más nada.
Ay, me están mirando con mala cara.
Claro.
Y yo, bueno,
bien. Siempre.
Y hoy en nuestro segmento sobre ciencia y tecnología, la bella, divina y nunca bien ponderada Carolina Morales Jacomino nos habla de Fitbit.
Sí.
¿Qué cosa es esto?
Un reloj inteligente.
¿Ah, sí?
Sí.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
8:29 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se irá nublando en ocasiones en la costa norte central y oriental, con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en zonas de la costa norte, con algunas lluvias y chubascos que serán más aisladas en el resto del país. La tarde será cálida. Las temperaturas en la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste hasta 40 kilómetros por hora con rachas superiores en la tarde en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y poco oleaje en el resto de la costa sur, que llegará a oleaje en la noche.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Tempranito y de Mañana.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos los que están en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Exilta.
Cuenta.
¿A ti te da miedo viajar en auto? No. ¿Te da miedo viajar en tren?
No.
No. ¿Y te daría miedo viajar en un auto que viaja dentro de un tren que viaja por debajo del mar? ¡Ah! Te la puse dura.
Tú estás como la canción. No sé qué cosa debajo del agua. Sí.
Una niña, una sentada en el parque debajo del mar. ¿Quién era ese, chico?
Ay, no sé.
Ese era alguien ahí. Crespo, ¿ese era Crespo?
Era Elvis Crespo.
Elvis Crespo.
No sé, bueno, pero sí.
Es un grupo que era algo oro, ¿no? Oro sólido.
Una niña sentada
en el bar, en el tronco del bar.
Me acuerdo que era a la orilla del mar. Solo me acuerdo que era a la orilla del mar.
Era oro sólido.
Solo me acuerdo de eso. Bueno, no, que no sé. ¿Qué pasa?
Si no, un día como hoy, pero de 1990, ya ha llovido, 32 años, en el Canal de la Mancha, que es esa franja de mancha de agua que está bastante limpia, pero bueno, le dicen el Canal de la Mancha, no sé, parece que...
En algún momento sí, estuvo que está manchado.
Parece que las aguas de Almendares llegan ahí. Es un costadito de Inglaterra, el otro costadito del norte de Francia. Se unieron a 40 metros de profundidad los trabajadores que... caja quinta, que construían el Eurotúnel. Y este Eurotúnel o túnel del Canal de la Mancha es una obra gigantesca de la ingeniería y de toda la gente que estuvieron ahí, porque conecta de una manera rápida el norte de Europa, en este caso Francia, con Gran Bretaña. Y lo hace a través de un túnel por donde circulan estos trenes de alta velocidad. No sé a qué velocidad van, pero supongo que sea más rápido que el tren lechero. Pero tú metes el automóvil ahí, después no sé, nunca ha pasado. He visto los videos, pero nunca ha pasado, pero se la comieron. Creo que esta compañía pronto se va a reunir con quien tú sabes, a ver si hace un... En este caso no sería euro, sería Floritunnel, para hacer un túnel entre Cuba y Cayo Hueso. A ver si lo aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Hay cosas que ellos no van a aprobar.
¿Un Floritunnel?
No, hay cosas que ellos no van a aprobar.
¿Pero por qué? Sí, las mulas irían mucho más rápido por ahí, por el Floritunnel.
No, hay cosas que no van a aprobar y que no van a estar de acuerdo.
Está bien. Bueno, pues nada, son las 8:30 y si esperas un poquito le digo la hora exacta. 8:34 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tokars.
Muy bien, muchas gracias. Es continuación, el segundo boletín informativo de Tempranito y de Mañana. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó este miércoles tramitar una queja sobre la falta de cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y criticó en duros términos la situación de los derechos humanos en la isla. El informe desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En nombre de la Asociación Cubanos por la Democracia, el abogado Julio Rodríguez Pellitero expuso la petición ante la Eurocámara un año después de haber sido enviada para su examen.
Es por la complicidad de la izquierda europea y mundial y el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Señorías, pidan a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día y estoy seguro que acabarán gritando, como hicieron miles de cubanos el 11J, queremos libertad.
Jonathan Hackwell, funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo estar de acuerdo con el panorama descrito por los peticionarios e instó al gobierno cubano a respetar los derechos humanos.
La comisión coincide totalmente en que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante, sobre todo después de las manifestaciones. Y estamos totalmente de acuerdo en que eso necesita una atención constante. Nosotros instamos a las autoridades cubanas que respeten los derechos civiles y políticos.
Laurent Vince, del Partido Popular Europeo, pidió al bloque comunitario amenazar a La Habana con sanciones.
La crisis política y económica en Cuba se está agravando. Necesitamos utilizar todos los medios y amenazar con sanciones contra Cuba.
Desde la bancada socialista, la eurodiputada Cristina Mestre coincidió con los conservadores, pero reivindicó la utilidad del acuerdo.
Compartimos su preocupación por la vulneración grave de los derechos humanos que está sucediendo en Cuba, especialmente tras la dura represión de las manifestaciones del pasado julio del 2021.
Por su parte, Germán Tersch, en representación del partido Vox, acusó a Bruselas de financiar la represión en Cuba.
Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación que solo ha servido para financiar a un régimen asesino.
Solo los grupos de extrema izquierda, entre ellos el Bloque Nacionalista Gallego y los partidos comunistas de Grecia y Portugal, negaron la vulneración de los derechos fundamentales en Cuba y responsabilizaron a Estados Unidos de las protestas. La petición presentada por la Asociación Cubanos por la Democracia ante el Parlamento Europeo seguirá ahora su curso y también será compartida con las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los manifestantes arrestados hace dos meses durante la protesta de Línea IF en El Vedado continúan en proceso de instrucción de cargos. Yolanda Huerga amplía esta información.
60 días después de su arresto, aún sigue en proceso de instrucción el rapero Alejandro Guillauma Ibáñez, quien fuera detenido el 1 de octubre durante la protesta ocurrida en la intersección de las calles Línea y F en El Vedado Habanero.
Un grupo de personas se juntó en Línea y F, no era quizás deliberadamente, pero surgió de ahí una protesta y un grupo de muchachos fueron ahí detenidos y golpeados por el aparato represivo y enviados, algunos de ellos muy golpeados, a Ciencias de Abón.
Relató José Alberto Álvarez Bravo, un opositor de larga data que reside muy cerca del lugar donde se originó la demostración.
Él está en este proceso inicial nada más de instrucción penal. A él le están imputando resistencia y desacato. Todavía no está incoado un proceso formal contra él porque dice que todavía están investigando.
El detonante de la protesta fueron los prolongados cortes eléctricos, pero devino en críticas al sistema político. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Guillermo Ibáñez y otros tres manifestantes, Hilary Gutiérrez, su hermano Fran Artola y José Adalberto Fernández Cañizares.
Y después fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde se encuentra en espera de que le sean presentados cargos.
Mientras, el 20 de octubre, fueron liberados bajo fianza Rosemary Almeida Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El gobernante presidente Miguel Díaz-Canel, en referencia a los participantes de las protestas que se suscitaron este verano, afirmó que se le aplicará todo el rigor de las leyes, acusándolos de tener vínculos con la contrarrevolución del exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió un comunicado en el que apoya la resolución de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, sobre la lucha por la democratización de Cuba y la inmediata liberación de presos políticos cubanos. La petición fue hecha por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, miembros de esa importante organización regional. La resolución exhorta a dirigentes y partidos políticos en la América Latina a pronunciarse ante los medios de comunicación y gobiernos sobre los derechos humanos en Cuba, sobre la necesidad de un proceso democratizador y la crisis social y económica de la isla. Además, la UPLA demanda la inmediata liberación de los presos políticos que se encuentran en prisión en Cuba por delitos que no existen en países democráticos, como lo es la protesta pacífica. El representante Hakeem Jeffries fue elegido el miércoles para convertirse en el máximo dirigente del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a partir del mes de enero, lo que le convierte en el primer estadounidense negro en ocupar un puesto de tan alto rango en el Congreso. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron paso a una nueva generación de líderes el miércoles con la elección del representante Hakeem Jeffries para encabezar el Partido Demócrata. Jeffries se convierte en el primer estadounidense negro en encabezar un partido político en el Congreso cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, se retira el próximo año. La elección de Jeffries, de 52 años, también marcó el ascenso de una generación más joven de líderes en la Cámara, de 435 miembros, y el final de la era de Pelosi, que hizo historia en el 2007 al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara. Junto con Jeffries liderarán el Partido Demócrata la representante Catherine Clark de Massachusetts, de 59 años, como whip o jefa del grupo congresional, y Peter Aguilar, representante de California, de 43 años, como presidente del caucus demócrata. El cambio de liderazgo para los demócratas se produce en un momento en que los republicanos tomarán el control mayoritario de la Cámara como resultado de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, aunque será una mayoría pequeña. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Son las 8:43
de la mañana.
No, aquí la hora es la que es. La hora es la que es. 8:43 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. El Día del Locutor en Cuba se celebra el 1 de diciembre. ¿Y esto por qué? Bueno, por el segundo Congreso Interamericano de Locución que se celebró en La Habana ese día de 1954.
Y bueno, a uno de sus participantes, el locutor avileño Jorge Luis Nieto García, y desde ese día esta fecha rinde homenaje a los profesionales del micrófono en el país antiguo.
Así que muchas felicidades para ti, Exita. Déjame darte un besito.
No me des ningún besito, quédate ahí.
Ya, ya, ya.
Quédate ahí, quédate ahí.
Suéltame.
Quédate ahí. Yo estoy donde me corresponde, señores. Yo no voy a parar. Yo no voy a pararme a darle un beso. Oye, a él.
Aprovechado 365 días para esto.
Yo te doy un beso cuando yo quiero. reconoce que yo te doy un
y
beso.
Yo te doy un beso cuando me da la gana.
Bueno, y yo soy más fisna. Yo es cuando pero yo quiero. Fisna. Yo soy más fisna. Ayer estaba hablando de subasta rapidito.
Ya de que pujas, tú, de pujas.
Y ya que tú tienes tanto dinero, bueno, pues yo quiero que tú te lances a esta subasta, que son 175 objetos personales. ¿De quién? De Marilyn Monroe.
Oh.
¡Wow! Que van a estar a la venta el próximo 17 y 18 de diciembre y se espera alcanzar hasta $80,000 con toda esta subasta. Son algunos objetos personales de ella. Déjame ver rapidito. Una carta. Tararara. Una tarjeta. Que está en medio de esta subasta, que es la única evidencia documentada de una relación entre Marilyn y Gifford. Que resuelve el misterio de si ella conocía o no tenía contacto con su padre biológico. Ajá, es una nota pequeña, una carta que le escribió, una dedicatoria manuscrita a Marilyn de Arthur Miller, que sería su tercer esposo. En una hoja de papel, que se puede leer, este libro está siendo escrito por el coraje, la visión ampliada de vida, la conciencia del amor y la belleza que me ha dado mi amor, mi futura esposa, mi Marilyn. La bendigo por este don y le escribo para que ella tenga de mí lo único que sé hacer. La bendigo, le debo el descubrimiento de mi alma. Está enamorado. No, se lee en la nota.
No, escribí igualito que yo.
Se espera que se venda en $30,000. Es lo que esas dos cartas, hay objetos curiosos. Hay productos de belleza, hay una un labial, hay pestañas postizas, sombra de ojos de Marilyn Monroe, así como vestidos que fueron propiedad y usados por ella. Dicen que está un vestido de cóctel de lana negra, un estilo de cuello alter de seda gris, un vestido de verano y que fue usado por
¿vestido
ella,
de qué?
De verano.
Ah, sí.
Que, ¿entendiste, venado? Vaya. Para una serie fotográfica junto a Arthur Miller en Nueva York en 1956. Así que ahí está. Hay una subasta, 175 pequeños 175.
Yo sé quién va a comprar uno.
Que están ahí a la venta para el próximo 17 y 18 de diciembre.
¿Y en qué ciudad se va
a...? Puedes hacerlo a través de la web de Casas de Subastas, que es la que está vendiendo esto. Tiene un sitio web. Icons and Idols Hollywood. Es esta subasta titulada así. Y bueno, se esperan alcanzar, como les dije, $80,000 entre todas estas cositas.
¿Para quién tendría esas cosas? Para que... Para ponerlas en subasta, porque alguien tenía que haber sido el dueño de objetos de ella.
No explica aquí de verdad.
Yo sé quién va a comprar un objeto
de ella. Es una casa de empeños que se llama Julian's Auction, donde está también el canal televisivo TCM, y son los que han lanzado esta subasta.
¡Ah, sí! Claro, TCM, claro. Sí. ¿Qué canal es ese?
¿Qué canal es ese?
Turner Clásico. No, porque la gente en Cuba... Turner. Tú piensas que tú eres Rosana Romero.
Bueno, Turner, señores.
Turner motocicleta allá por el Prado. Y bicicleta china. Óyeme.
En Calabazar.
No, de verdad.
Óyeme, nada.
Ana de Armas va a comprar, seguro.
Yo con
el billete que le pagaron por la película,
yo no
lo
creo
bien que actuó.
Que ella se pierda la oportunidad de tener objetos de Marilyn.
Por supuesto, ¿no? Sí,
claro.
Si hasta Teudy quiere. ¿Qué es lo que tú querías, Teudy, de Marilyn? ¿El qué? ¿Qué tú querías de Marilyn?
No vaya. Sí. Teudy, como tú lo conoces. Dice Teudy, di lo que tú quieras, y en definitiva.
No, un vestido para regalárselo a su esposa.
No, pero no, fíjate. Las subastas a veces son súper.
Y la pestaña para él.
Las subastas a veces.
¡Guácata! De todas maneras, yo tenía que rayar a alguien.
Yo estaba pensando en el labial, pero bueno. Las subastas siempre son bastante caras y esto, mira, se está vendiendo más o menos.
Sí, pero ahí empieza la gente, y ahora con el tema de la película,
sí,
la gente
va a empezar, claro, va a empezar las apuestas, y yo doy más, quién da más y quién da más.
Con o sin película, Marilyn Monroe es un monstruo de
bueno,
de,
pues han lanzado esta subasta en un buen momento, en un buen momento. ¿Qué tú crees?
Qué bueno.
Después revisamos a ver.
Déjame ver si...
De la calderilla esa que tú tienes ahí, te cansa. ¿No?
¿Qué hay por aquí que se pueda subastar?
A ti, te vamos a subastar
el,
a ti.
El tibol ese que tú tomas agua.
Deja mi pomito que está de lo más bonito. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, ahí te dejo la subasta de Marilyn. Cuéntame algo tú.
Bueno, efemérides históricas, cosas interesantes que pasaron un día como hoy. Bueno, esta específicamente no sucedió en un solo día, alcanzó varios años, desgraciadamente, por allá por el año 1347, a través de Mesina, Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa. Es difícil de, obviamente, por la cantidad de años que han pasado, y además por la magnitud que tuvo la peste negra en Europa, a conocer el número total de muertes, pero se calcula que fueron millones de personas que murieron entre Eurasia y África del Norte. Se dice que el cálculos modernos aproximados por modelos que murió entre el 30 y el 60% de la población de Europa, y la teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de una bacteria. Así que imagínense ustedes, terrible, terrible. Menos mal que pues el mundo moderno cuenta con muchísimas medicinas, aunque bueno, hemos sufrido esta pandemia recientemente. Pero claro, no de esta magnitud que merme la población de un 30 a un 60%, cosa que fue espantosa. En el año 1899, un día como hoy, se llevó a cabo en Barcelona la primera carrera de automóviles y se llevó a cabo en diferentes modalidades, en bicicleta, en moto, en coche, con diferentes categorías. Obviamente todo esto pues teniendo en cuenta el grado de profesionalidad de los participantes. Exilda, si tú vas en una carrera a competir de esta...
Siempre lo mismo.
¿Cuál sería tu función en la carrera? ¿Sería una función, por ejemplo, competitiva, como serías chofer, o serías juez de línea, que tiene que estar ahí paradita? Sin...
No, sería tu acompañante.
Ah, seríamos los dos jueces de línea. Sí, porque...
Porque tú tampoco te vas a meter que, en eso. No,
para
te
tener que soportar los gritos tuyos. ¡Floja, floja, floja, floja! Ya me quedo el juez de línea. Ya,
yo imagínate. Mejor voy contigo.
Un día como hoy del año 1948, Costa Rica elimina su ejército, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Y Costa Rica lo hizo y dijo, bueno, pues nosotros no necesitamos ejército, no vamos a invadir a nadie, y para las cuestiones de los delincuentes,
seguridad,
un cuerpo bueno entrenado de policía es suficiente. Así que, pues dijo, policía sí, ejército no. Eso fue en Costa Rica, el presidente Figueres. Son las 8 y 52 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a los deportes con Pepe, que está gozando como la cucaracha encima de la lata de leche.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Argentina gana el grupo C. Polonia se salva por un pelito. Francia pierde su primer partido de este mundial, pero aún así gana su grupo, el grupo D, y Australia se convierte en la cenicienta de la Copa Mundial de Fútbol. Todos esos titulares. Vamos a comenzar con la derrota de Polonia contra Argentina, 2-0, y de cualquier manera, Polonia se salvó por un pelito y por diferencia de goles logró clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Argentina ganó el grupo con 6 unidades. Polonia y México quedaron empatados con 4 puntos. Arabia Saudita terminó con 3. Lo que clasificó a Polonia y eliminó a México fue un gol de diferencia. ¿Oyeron bien? Y justamente cuando pensamos que todo se iba a decidir por las tarjetas amarillas, que hubiera sido la primera vez en la historia de las Copas Mundiales de Fútbol que un pasaporte a los octavos de final se decide por tarjetas amarillas y no por diferencia de goles o por puntos, Arabia Saudita metió un gol. México aún así ganó el partido 2-1, pero ese gol de Arabia Saudita eliminó de una vez por todas a México. Aún así, Polonia estaba a duras penas clasificando a los octavos de final porque tenía menos tarjetas amarillas que México, pero ese gol hundió a México y los mexicanos están eliminados de la Copa Mundial de Fútbol, así que Argentina y Polonia avanzan en el grupo C. Francia perdió su primer partido contra Túnez, 1-0. Los franceses pensaron que habían empatado en el último minuto con un gol de Griezmann, pero ese gol fue anulado por un presunto fuera de lugar. De cualquier manera, por diferencia de goles, Francia ganó su grupo con 6 puntos. Australia, que derrotó y eliminó al número 10 Dinamarca. Cuando comenzó este mundial, Dinamarca estaba clasificada número 10 en el mundo por la FIFA, pero en este mundial les ha ido fatal. Pero fatal, perdieron contra Australia. También habían perdido contra Francia y lo único que pudieron hacer fue empatar contra Túnez. Así que la derrota contra Australia significa que Australia avanza a los octavos de final contra Argentina el sábado 3 de diciembre, mientras que Francia se enfrenta a Polonia el domingo 4 de diciembre. Los otros emparejamientos hasta ahora en los octavos de final, Holanda contra Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal. Damas y caballeros, hoy miércoles se pone la cosa muy interesante en el grupo E y en el grupo F. Costa Rica contra Alemania a las 2 de la tarde hora de Cuba y al mismo tiempo Japón contra España. Existe un escenario que pudiera dejar fuera en este grupo a España y Alemania, dos de los grandes animadores, no solamente del grupo E, sino que de todo el mundial. Y hay un escenario que pudiera clasificar a Costa Rica y a Japón en este grupo, en el grupo E, y dejar fuera a los dos ex campeones mundiales, Alemania y España. Ese escenario, claro, en papel es mucho más fácil explicarlo. Vamos a ver qué ocurre en la cancha. Si Costa Rica le gana a Alemania, Alemania se ve eliminada del mundial y Costa Rica avanza a los octavos de final con 6 puntos, porque ya Costa Rica le ganó a Japón y Japón le había ganado a Alemania. Si Japón le gana a España hoy a las 2 de la tarde, Japón avanza a la próxima ronda del mundial y España estaría eliminada. Claro, España aún así puede clasificar con un empate contra Japón, inclusive si pierde Japón y Costa Rica empata con Alemania, también España podría clasificar. Pero les estoy dando un escenario que la FIFA no quiere contemplar. Que Costa Rica le gane a Alemania y que Japón le gane a España. Entonces Japón y Costa Rica avanzan en el grupo E y España y Alemania están eliminadas. En el grupo F pudiera pasar algo muy parecido. Marruecos tiene 4 puntos. Si le gana a Canadá, que ya está eliminada, a propósito, los canadienses fuera del Mundial, aunque ganen hoy, están eliminados. Si Marruecos empata o gana contra Canadá, estaría ganando su grupo. Y entonces Bélgica, que está clasificada número 2 por la FIFA en todo el planeta, Bélgica es la número 2 cuando comenzó este Mundial, pero Bélgica ya perdió contra Marruecos 2-0. Y derrotó a Canadá apenas 1-0. Croacia había aplastado a Canadá 4-1, pero Croacia empató contra Marruecos. Por eso es que, damas y caballeros, el jueves 1 de diciembre hay una situación muy delicada y Bélgica se ve obligada a derrotar a Croacia si espera clasificar a la próxima ronda. Muy delicado está el grupo F, muy delicado está el grupo E, pero de esto se trata justamente el Mundial, de darle la posibilidad a todo el mundo de clasificar. Así que en el grupo E todo el mundo está con vida, los 4 países. En el grupo F solo Canadá está eliminada. Así que Marruecos, Croacia y Bélgica. Dos de esos tres van a clasificar y uno de ellos va a resultar eliminado de la contienda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral en los controles, ingeniero de sonido, licenciado, emperador de batea. ¿Cómo es que tú le dices? Emperador de batea.
No,
emperador de batea.
Teudi el Magnífico.
Eso mismo, eso mismo. Emperadora el Magnífico.
Más no es lo mismo.
En la sala de la redacción está Jorge Jauregui, Jorge Orellana, y ya no tenemos más Jorges, y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, y ustedes, los oyentes, que son la pieza clave. Trompeta, saxofón,
la
batería,
pieza más importante,
y tumbadora, todos los instrumentos.
La pieza más importante de todo esto que formamos aquí desde... ¿A qué hora comenzamos? ¿Que siempre se me olvida ahora? ¿A qué hora empezamos el programa?
Empezamos ahora a las 7 de la mañana.
¿Empezamos a las 7 de la mañana?
Aquí, en el aire a las 8.
Ah, a las 8.
Yo
no me confundas.
A las 6
despierto. No me compares, no me confundas.
A las 5 me despierto pensando en ti. A las 4.
Ya tú no te despiertas a esa hora, di la verdad. Nada, señores, gracias a ustedes por estar siempre ahí, por escribir, por tenernos en sus pensamientos, por desearnos lo mejor. Un saludo para el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, me preocupa y mucho.
¿Qué
mucho,
le pasa
mucho
al cubano de Finlandia que no ha escrito?
Está un poquito perdido. Bueno, para Angelito, que está en Santiago de Cuba, para tu admiradora número uno, que siempre está por ahí mandándote saludos, para Fernán, que está en Hialeah, la ciudad que progresa, para Dayami, que es de mi tierra, y bueno, para tantos. Segismundo, ¿dónde estás? Que no te veo. Gracias por escribir y les vamos a recordar el correo, siempre recordamos el correo, tempranitomartí@gmail.com.
Y ahora viene a continuación nuestro locutor, felicidades, Bruno, porque es el día del locutor cubano y nosotros con mucho cariño te hemos acogido. Yo sé que tú rabiando aceptaste ser cubano, pero no te queda más remedio.
No, soy cubano por aspersión.
Exactamente, sí. Por goteo intermitente.
Exacto.
Bruno, para demostrarle a los oyentes cubanos que te hemos acogido por tu clara inteligencia y magnífica sabiduría, te vamos a hacer
esta... Y por mi melena.
Y exactamente, con trencita y todo. Te vamos a hacer esta adivinanza, muy sencilla. Dice, un pato y un niño nacen al mismo tiempo, el mismo día.
365 días después, ¿cuál de los dos es mayor?
Me doy por vencido.
El pato, porque tiene año y pico.
Jaco, no confundas.
Lo mejor no confundas, que usted puede hacer.
Sin fundas.
Uh-huh. Lo mejor que usted puede hacer es dar la noticia.
Sin fundas.
Le retiro la felicitación por el día del locutor.
Okay. Bueno, yo locuto. ¿Ustedes conocen el verbo locutar?
Ahora sí, vamos,
yo locuto,
con esa
tú
historia.
Locutas, él locuta.
Sí, igual que con pata. Pata, peta, pita, pota y lulú.
No vayan a ejecutar a nadie, por favor. Y de las noticias, Bruno, bueno. no se vaya por caminos peligrosos. No se deje llevar.
Es que
no.
la tentación es tan grande.
Ah, usted es débil, Bruno, sí. Muy débil.
Exilda, yo cuando me encontré con Virginia, mi cubana.
No me tiene que contar, me imagino.
La tentación fue insoportable.
Yo lo entiendo.
Okay, bueno, pero pasemos a las noticias. Las últimas, las de las nueve.
Todavía
quedan. El eurodiputado español Germán Terch denunció nuevamente que existe una complicidad de la Unión Europea con el régimen de Cuba porque mantiene el llamado acuerdo de diálogo político y cooperación a pesar de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Terch declaró que lo que está haciendo Cuba con el dinero de la Unión Europea es asesinar gente, reprimir al pueblo y tenerlo en una situación de postración. El europarlamentario español denunció que cada vez hay más presos políticos en el país, incluidos menores de edad, torturas en las cárceles y cubanos que mueren en travesías peligrosas para huir del régimen.
Muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propias acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el continente sudamericano con nuestro dinero.
La población cubana enfrenta a diario un creciente desabastecimiento y el aumento de los precios de los productos básicos. José Luis Ramos informa.
El nivel de escasez llegó a un máximo histórico, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Yo te digo, la pregunta que yo me hago todos los meses, ¿cómo sobreviven las personas que dependen solo del salario obrero? ¿Cómo se lo hace el que no recibe remesa? ¿Cómo lo hacen? Yo no me lo explico, no me lo explico de verdad, porque realmente no da la lista con el billete. Bueno, nunca ha dado la lista con el billete, nunca ha dado, pero ahora son niveles insospechados. De eso que tú dices, ya es nivel tenebroso.
Según Rodríguez, hace meses que la población cubana está enfrentando una carencia generalizada de alimentos indispensables, pero en las últimas semanas se ha agudizado el desabastecimiento. A esto se suma el precio de los productos, agregó.
Lo básico, lo que es azúcar, huevo, leche, toda esa serie de cosas, eso es, yo creo que es difícil de conseguir, no, es casi imposible. Es decir, no es que tú tengas los 2.600 pesos que te cuesta un cartón de huevo, posiblemente compres otra cosa y no compres los huevos. Cuando seis panes te cuestan 250 pesos, eso es otro nivel. Cuando una lata de puré de tomate te cuesta 400 pesos, un paquete de espagueti 350 pesos, eso es cosa gorda.
Guantánamo se encuentra en situación similar, dijo el activista Niobre García Fournier. Muchas veces cuando surten las tiendas lo hacen con poca cantidad. En ocasiones tienes el dinero, pero no tienes que comprar o lo que buscas tiene un precio muy alto, dijo.
Sí, la situación está crítica en Guantánamo hace meses. La situación sigue poniéndose más crítica de lo normal. Ahora no sé si entran al periodo de la cosecha de los tres meses y entran a algún producto agrícola, ¿no? Pero no es fácil, el pollo está desaparecido, la carne sigue subiendo los precios y no solo que sigue subiendo, es que no hay tampoco, como antes que todos los puntos de la agricultura urbana tenían, ya hoy no hay, tienes que ir al 7 o clarísimo. Y es cada vez más difícil la situación del desabastecimiento y de los altos precios. Usted ve un producto hoy y deja de verlo unos días y ya subió un 5, un 10% el precio. Y a veces hasta más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Resolute de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 192 cubanos a Cuba el miércoles, luego de 13 interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente Travis Poulos, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y sus socios patrullan las Marquesas, Key y Dry Tortugas para detener los desembarcos ilegales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre y las islas del Parque Nacional. Asimismo, el oficial de la Guardia Costera destacó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.723 cubanos en comparación con 6.182 que fueron detenidos el año fiscal anterior. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, condenó el asalto de Rusia a la red eléctrica de Ucrania y destacó que mientras la OTAN se esforzaba para conseguir equipos eléctricos de repuesto, el Kremlin atacaba objetivos civiles. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bucarest que el presidente ruso Vladimir Putin ha centrado su ira en la población civil de Ucrania, bombardeando más de un tercio del sistema energético de Ucrania, que incluye agua y electricidad, una estrategia que, según dijo, no funcionará.
This brutalization of Ukraine's people is barbaric.
Él dice que la brutalidad contra el pueblo de Ucrania es bárbara, que se ve el difícil invierno que se avecina, que se conoce el libro de jugadas del presidente Putin, congelar y matar de hambre a los ucranianos, expulsarlos de sus hogares, aumentar los costos de energía, alimentos y otros costos domésticos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y luego tratar de dividir la coalición. Dice que el presidente Putin cree que si puede aumentar los costos lo suficiente, el mundo abandonará a Ucrania. Blinken declaró además que los aliados de la OTAN también están preocupados por la acumulación militar de China y su cooperación con Rusia. Él dice que los miembros de la OTAN siguen preocupados por las políticas coercitivas de China y su uso de desinformación, por su rápida y opaca acumulación militar, incluida su cooperación con Rusia, pero que también siguen comprometidos en mantener un diálogo constructivo con China y agradecen las oportunidades de trabajar juntos en desafíos comunes. Blinken hizo las declaraciones al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Bucarest, que está dedicada en gran parte a coordinar la ayuda para dar luz y calefacción al pueblo de Ucrania, donde los ataques rusos han dañado aproximadamente un tercio de la infraestructura eléctrica. La OTAN dice que los misiles rusos parecen apuntar particularmente a redes de transmisión vulnerables, dejando a los ucranianos lidiando con la oscuridad y el frío en el invierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Son las 9:14 de la mañana. Pasamos rápidamente ahora a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silvia, ¿cómo están ustedes? ¿Te has quedado con esa voz aguda, Alfredo?
Por favor.
¿Te estás dando un tratamiento?
Tommy, buenos días.
Buenos días, Isilda. Gracias por salvar la nota.
Sí,
gracias.
Buenos días.
Bueno, Alfredo y Isilda, el tema central del espacio de hoy, para ser breve, es hoy entra en vigor, 1 de diciembre, en Cuba, el nuevo Código Penal cubano, y vamos a dedicar parte del espacio al tema de la prensa independiente. En su artículo 143, y quiero compartirlo con ustedes, el nuevo Código Penal cubano que entra en vigor hoy es una espada de Damocles directamente contra la prensa independiente. Y expresa así en este artículo titulado Otros delitos contra la seguridad del Estado. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas, o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Alfredo Isilda ha marcado una simple recarga, sí, puede considerarse dentro de este código y ser llevado un periodista a prisión. Así las cosas.
Estuvimos hablando de eso esta mañana acá en el programa.
Exactamente.
Y es preocupante.
Recordemos, Isilda y Alfredo, que en la primavera negra del 2003, el 90% de los condenados eran periodistas independientes. Sí. Y los dejo con esto, esta es la tónica del día, hay una preocupación tremenda, muchos periodistas, de los pocos que quedan haciendo la labor en Cuba, han dicho que continuarán adelante a pesar de los riesgos que conlleva a partir de ahora. Por ejemplo, el caso de Vladimir Turró ya tiene 2 cartas de advertencia recientemente, y en la última detención hace escasamente 2 semanas, cuando estaba cubriendo una historia de unos barrios marginales, le dijeron, cuando entre el código, vamos para arriba de ti con todo. Es decir, que así están las cosas y este es el tema central por su importancia que nos ocupa en el espacio del día de hoy. Buen día para ambos.
Gracias, Tomás. Nueve 9:17 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuenta.
Un día como hoy de 1955 en Montgomery, Alabama, Rosa Parks, una costurera negra y activista por los derechos de los negros en los Estados Unidos, se negó a ceder el asiento en un autobús a una persona blanca, dando inicio a la lucha por los derechos civiles en este país. Eso ocurrió el 1 de diciembre. Por tal acción, Rosa Parks fue llevada a la cárcel, por lo que se cita frecuentemente que esto inició la chispa del movimiento y se le reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Pues nada, Rosa Parks tuvo una larga vida, vivió hasta el año 2005, 92 años de edad, reverenciada por todos los presidentes y por todas las personas de este país por el gesto que tuvo Rosa Parks en 1955. También, eventos que sucedieron un día como hoy. Un futbolista muy querido por todo el mundo y para muchos el mejor, junto con Cristiano Ronaldo. Y obviamente estoy hablando de Lionel Messi, ganó su primer Balón de Oro en un día como hoy del año 2009 y precisamente le ganó a Cristiano Ronaldo y a Javi Hernández, que quedaron detrás de él. Un día como hoy también, del año 1971, el solitario George, último especie de una, ¿cómo se dice en términos científicos para decirlo bien? Una jicoteota. Sí, porque no sé cómo se dice el Cheloinidis. A bingo, una jicotea,
pero eso te iba a preguntar qué animalito era y punto.
Lo descubrieron un día como hoy de 1971. No, porque quiero ser científico, pero es que los científicos se gastan unos nombres que después la gente le dice, es una jicotea grande, un jicoteón. Este jicoteón resulta que fue el único de su especie. Trataron de hacer los científicos diversos experimentos para ver si lo ligaban como una jicotea, que era media prima porque no era de la misma especie. George parece que no le gustó la jicotea o la prima, en fin.
No funcionó.
No funcionó porque de todas maneras después los descendientes no iban a ser de la familia de George, sino que iban a ser 50-50.
Bueno,
y los
sí.
científicos, claro, obviamente.
Pero querían mantener esa especie.
Pero era imposible, ya. Porque al ligarlo
porque
con
no
una prima...
Porque no tenían a alguien
que
con...
No, no tenían. Bueno, pues el solitario George parece que...
Se quedó
sin mujer, se murió de felicidad en el 2000.
¡Ah!
Digo, no, de aburrimiento. Se murió de aburrimiento en el año 2012 y fue el último macho y el último individuo de esta especie de...
Cuidado con lo que tú dices.
De jicoteas. Creo que hicieron una estatua, no, una réplica, una hamburguesa dura lo hicieron. Un día como hoy nació en 1893 Bertha Fry. La gente dice, Bertha Fry, no la conozco. ¿Qué hizo? Bueno, lo que hizo esta señora, muy pocas personas lo hacen, y es que vivió nada más y nada menos que 119 años y 97 días.
Wow.
Fue en su momento la persona más longeva verificada en los Estados Unidos y también del mundo. Vivió hasta el 2022, Bertha Fry. ¿Quién más nació un día como hoy? Bueno, un día como hoy también nació Georgi Zhukov, político, militar y mariscal de la URSS, y fue uno de los comandantes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Nació también un día como hoy, y nos vamos de la guerra a la música. Este señor, cantante inglés de música popular, se hizo muy conocido porque interpretó una de las canciones de la banda sonora de las películas de James Bond, una película vieja de James Bond, Desde Rusia con Amor. Estamos refiriendo a Terence Parsons, que la gente lo conoce como Matt Monroe.
If I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share. You know my name. If I never sing
Matt Monroe, cantantes que en cierta forma pues se parecían, tenían la estela del el estilo de cantante como la voz. Frank Sinatra. Monroe fue muy popular en los años 60, no solamente en Gran Bretaña, sino aquí también en América Latina. Matt Monroe.
Always posing, but you love it all. Though you have to learn to act like you're above it all. Everything I did, the world applauded. Once upon a star. Framed citations hung on every wall. Got a scrapbook full of quotes, I can't recall it all.
There were times I felt the world belonged to me, and so you see.
9:23 minutos de la mañana. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En tempranas horas de la mañana del 16 de noviembre, fue lanzado con todo éxito el cohete lunar de Artemis 1 desde la base del Centro Espacial Kennedy, dando así comienzo al viaje de la nave Orion o Orión, que habrá de orbitar la Luna, constituyendo un enorme paso hacia el retorno humano al satélite del planeta Tierra para el año 2025. La Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, nombró su programa lunar como Artemis en honor de la hermana gemela del dios griego y romano Apolo, en reconocimiento de los alunizajes de la anterior era espacial que fuera denominada Apolo. La última misión Apolo, con destino a la Luna, tuvo lugar en diciembre de 1972. Después del lanzamiento, el director del proyecto Artemis 1, Charlie Blackwell Thompson, dijo al equipo de lanzamiento que todos forman parte de algo increíblemente especial, que es el primer lanzamiento de Artemis, o sea, el primer paso del retorno de los Estados Unidos a la Luna y más adelante a Marte, y agregó que lo que hemos hecho habrá de inspirar a las generaciones futuras. De acuerdo con declaraciones realizadas por la NASA, el lanzamiento del Artemis 1 fue la culminación de más de una década de trabajos preparativos que enfrentó obstáculos debido a problemas técnicos y meteorológicos. La nave espacial Orion viajará unas 40.000 millas más allá del lado opuesto de la Luna, o sea, más que ninguna otra nave espacial anterior. El vuelo de prueba del Artemis 1 está programado para culminar con la precipitación de Orion en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que el lanzamiento de Artemis 1 fue el resultado de los esfuerzos cooperativos aplicados a la exploración del espacio para lograr más adelante en la década una sostenible presencia en la Luna y preparar el camino para la realización de la histórica misión al planeta Marte. Blinken agregó que mediante la implementación del programa Artemis, los Estados Unidos ha estado desarrollando la más amplia y diversa coalición humana internacional para la exploración espacial, enfocada en lograr descubrimientos tecnológicos y científicos que permitan el avance en los esfuerzos para el desarrollo del programa espacial, y que también produzca amplios beneficios a nuestro planeta. Con los acuerdos Artemis, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la NASA tratan de unificar a las naciones mediante un sistema común de principios basados en el Tratado del Espacio Sideral de 1967, que guíe la exploración civil del espacio y establezca los precedentes necesarios para una pacífica, responsable y productiva cooperación espacial. Con el éxito en el lanzamiento de Artemis 1, la NASA se encuentra un paso más cerca del retorno humano a la Luna, y tal como lo declarara el último astronauta que pisara la superficie lunar, Eugene Cernan, partimos tal como arribamos, y Dios mediante, tal como habremos de regresar, con paz y esperanzas para toda la humanidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Y amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se irá nublando en ocasiones en la costa norte central y oriental. Con algunos chubascos y lluvias en el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se irá nublando en la tarde en zonas de la costa norte, con algunas lluvias y chubascos que serán más aisladas en el resto del país. La tarde será cálida. Las temperaturas en la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste hasta 40 kilómetros por hora, con rachas superiores en la tarde en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental y habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y poco oleaje en el resto de la costa sur, que llegará a oleaje en la noche.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:31 de la mañana. Exilda.
Dame un minutico, sí, y vamos, señora, a saludar a Yaimel, que está de cumpleaños. Y bueno, al cubano de Finlandia, que dice: la mentira es mentira, aun si todos la creen. La verdad es la verdad, aun si todos no la creen. Mi respuesta, muy filosófico: ¿qué libros estás leyendo últimamente,
cubano de Finlandia? No, eso fue un correo electrónico que le pasó el lejano Yaciel al cubano de Finlandia, y el cubano de Finlandia lo fusiló olímpicamente y lo mandó como si fuera de su autoría.
Ya. Ahora, yo me pregunto si este correo es de ahora o es de cuándo, porque yo tengo una cantidad aquí de correos del cubano de Finlandia perdidos y no sé qué está pasando con tu correo, pero bueno, si no era ese, lo siento, ese es el que aparece.
A lo mejor leíste un correo...
del año pasado.
No. A lo mejor leíste un correo, pero el autor del correo no es el cubano de Finlandia.
No sé. ¿A qué dice cubano de Finlandia? No sé.
Es generalmente...
tampoco es raro.
Es, generalmente habla de Clarias. Por tanto, no debe de ser de cubano.
Pero
de
muy
Finlandia.
Filosófico, ¿viste, no?
Sí, lo habrán botado de trabajo.
Algo. ¿En qué estará él? ¿Le habrá dado resultado el sembrar plátanos en maceta? Nadie sabe.
Bueno, gente famosa que cumple años, que nació un día como hoy, 1 de diciembre. Para la gente que le gustan los toros, nació el Curro Romero, torero español, en el año 1933. Se retiró en el año 2000 y la trayectoria del Curro Romero es una de las más largas reconocidas entre todos los toreros. El faraón de Camas, le dicen a el Curro Romero. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Aquí en Tempranito y de Mañana, estas son las noticias a esta hora. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y criticó en duros términos la situación de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez.
En nombre de la Asociación Cubanos por la Democracia, el abogado Julio Rodríguez Pellitero expuso la petición ante la Eurocámara un año después de haber sido enviada para su examen.
Es por la complicidad de la izquierda europea y mundial y el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Señorías, pidan a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día y estoy seguro que acabarán gritando, como hicieron miles de cubanos el 11J, queremos libertad.
Jonathan Hackwell, funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo estar de acuerdo con el panorama descrito por los peticionarios e instó al gobierno cubano a respetar los derechos humanos.
La comisión coincide totalmente en que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante, sobre todo después de las manifestaciones. Y estamos totalmente de acuerdo en que eso necesita una atención constante. Nosotros instamos a las autoridades cubanas que respeten los derechos civiles y políticos.
Laurent Vince, del Partido Popular Europeo, pidió al bloque comunitario amenazar a La Habana con sanciones.
La crisis política y económica en Cuba se está agravando. Necesitamos utilizar todos los medios y amenazar con sanciones contra Cuba.
Desde la bancada socialista, la eurodiputada Cristina Mestre coincidió con los conservadores, pero reivindicó la utilidad del acuerdo.
Compartimos su preocupación por la vulneración grave de los derechos humanos que está sucediendo en Cuba, especialmente tras la dura represión de las manifestaciones del pasado julio del 2021.
Por su parte, Herman Tersch, en representación del partido Vox, acusó a Bruselas de financiar la represión en Cuba.
Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación que solo ha servido para financiar a un régimen asesino.
Solo los grupos de extrema izquierda, entre ellos el Bloque Nacionalista Gallego y los partidos comunistas de Grecia y Portugal, negaron la vulneración de los derechos fundamentales en Cuba y responsabilizaron a Estados Unidos de las protestas. La petición presentada por la Asociación Cubanos por la Democracia ante el Parlamento Europeo seguirá ahora su curso y también será compartida con las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en Cuba, la población enfrenta a diario un creciente desabastecimiento y el aumento de los precios de los productos básicos. José Luis Ramos amplía.
El nivel de escasez llegó a un máximo histórico, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Yo te digo, la pregunta que yo me hago todos los meses, ¿cómo sobreviven las personas que dependen solo del salario obrero? ¿Cómo se lo hace el que no recibe remesa? ¿Cómo lo hacen? Yo no me lo explico, no me lo explico de verdad, porque realmente no da la lista con el billete. Bueno, nunca ha dado la lista con el billete, nunca ha dado, pero ahora son niveles insospechados. De eso que tú dices, ya es nivel tenebroso.
Según Rodríguez, hace meses que la población cubana está enfrentando una carencia generalizada de alimentos indispensables, pero en las últimas semanas se ha agudizado el desabastecimiento. A esto se suma el precio de los productos, agregó.
Lo básico, lo que es azúcar, huevo, leche, toda esa serie de cosas, eso es, yo creo que es difícil de conseguir, no, es casi imposible. Es decir, no es que tú tengas los 2.600 pesos que te cuesta un cartón de huevo, posiblemente compres otra cosa y no compres los huevos. Cuando 6 panes te cuestan 250 pesos, eso es otro nivel. Cuando una lata de puré de tomate te cuesta 400 pesos, un paquete de espagueti 350 pesos, eso es cosa gorda.
Guantánamo se encuentra en situación similar, dijo el activista Niobre García Fournier. Muchas veces cuando surten las tiendas lo hacen con poca cantidad. En ocasiones tienes el dinero, pero no tienes que comprar o lo que buscas tiene un precio muy alto, dijo.
Sí, la situación está crítica en Guantánamo hace meses. La situación sigue poniéndose más crítica de lo normal. Ahora no sé si entran al periodo de la cosecha de los 3 meses y entran a algún producto agrícola, ¿no? Pero no es fácil, el pollo está desaparecido, la carne sigue subiendo los precios y no es solo que sigue subiendo, es que no hay tampoco, como antes que todos los puntos de la agricultura urbana tenían, ya hoy no hay, tienes que ir al 7 o carísimo y es es cada vez más difícil la situación del desabastecimiento y de los altos precios. Usted ve un producto hoy y deja de verlo unos días y ya subió un 5, un 10% el precio. Y a veces hasta más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tras ingresar a hospitalización de manera repentina, el tres veces campeón mundial Pelé continúa en tratamiento en medio de una larga lucha contra el cáncer. La agencia de noticias AFP informa.
El hospital israelita Albert Einstein informó que el ídolo del fútbol brasileño tiene una condición clínica estable, está en pleno control de las funciones vitales y fue llevado a un cuarto común sin necesidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. El legendario camisa 10 de la verde amarela ingresó desde el martes para un seguimiento de su atención con quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021. Edson Arantes do Nascimento visita periódicamente el hospital desde la remoción del tumor detectado en chequeos de rutina. Dos de las hijas de Pelé confirmaron su hospitalización, pero desmintieron los reportes de prensa que indicaban que su salud se había deteriorado al no reaccionar al tratamiento. De hecho, en los últimos días, O'Reilly se ha mostrado activo en redes sociales, deseándole suerte y acompañando los partidos de la Seleção, que busca el hexacampeonato en el Mundial de Qatar.
Pelé tiene 82 años y es tratado por un tumor en el colon. Y hoy continúa el Mundial. La fase de grupos del Mundial avanza en Qatar, donde este jueves 1 de diciembre se juegan los partidos por los grupos E y F, Costa Rica, Alemania, Japón, España, Croacia, Bélgica y Canadá, Marruecos. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Nueve cuarenta minutos de la mañana. Gracias a todos los que están escuchando a Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Y antes de que suene la campana, déjeme terminar con las personas que nacieron un día como hoy. Gente famosa como Billy Paul, este cantante estadounidense que tuvo uno de los hits más grandes pegado en los Hot 100 durante 3 semanas en 1972. Estoy hablando de Billy Paul y la canción es, por supuesto, Me and Mrs. Jones.
Me and Mrs. Jones. We got a thing.
Párate, que bailes conmigo.
Sí, eso sí te lo puedes bailar, eso, ahí no hay problema.
No me vayas a pisar.
Tú.
No me vayas a pisar.
Tú.
Bueno, yo te piso un pie y tú me pisas el
otro. Ajá. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up. Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. Nació
en el año 1935 también Woody Allen, este director de cine, guionista, actor, comediante de origen judío. Más de medio centenar de películas ha hecho, entre las que están Crímenes y Delitos Menores, Manhattan, Hannah y sus hermanas y, por supuesto, aquella película del 2011, Medianoche en París. Woody Allen está de cumpleaños hoy. También nació un día como hoy Richard Pryor, comediante, actor y crítico social estadounidense. Richard Pryor lo recuerdo en muchas películas, pero sobre todo era una persona que hacía unos, como le dicen aquí, stand-up comedy. La traducción al español, bueno, es la persona que se para delante de un escenario él solo y empieza a contar chistes y chistes y chistes hacía chistes y sí, como hacía Álvarez Guedes, exacto, aquí en los años, bueno, durante muchísimos años, era un actor y comediante con chistes muy agudos, incluso sobre temas sensibles como el tema racial. Un verdadero maestro, de él han hablado actores sobre la importancia, la trascendencia y el legado que tuvo Richard Pryor, que desgraciadamente falleció en el año 2005, pero nació un día como hoy, 1 de diciembre de 1940. Nació también un día como hoy, en el año 44, John Densmore. Este señor, baterista y compositor estadounidense, parte de este grupo de rock que se llama The Doors. De cumpleaños está hoy también esta actriz, cantante, comediante, productora estadounidense Bette Midler. Bette Midler, que está de cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades. Nació cuando se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Nació un día como hoy también un señor que fue narcotraficante, terrorista y fundador del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Nació un día como hoy, 1 de diciembre de 1949. Gente famosa que nació un día como hoy, Sebastián Piñera. Ingeniero comercial, empresario chileno, político, fue presidente de Chile. Nació también un día como hoy este actor de Hollywood, Treat Williams, en el año 1951. Recuerdo que fue Treat Williams, Christopher Walken y no sé si Robert De Niro. Los tres fueron volando la avioneta que él pilotaba hacia La Habana en un festival internacional de cine hace muchísimos años. Nació un día como hoy la actriz española Verónica Forqué, y nació para los amantes del fútbol, que ahora está de moda por el Mundial, este futbolista italiano de nombre Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci participó en el Mundial del 90 y recordemos que fue el líder anotador con 6 goles. Lo curioso es que él no iba a ser convocado a la selección, lo llamaron a última hora los delanteros titulares del equipo de fútbol italiano, que en aquel momento en el Mundial de Italia eran Gianluca Vialli y Carnevale, no estaban en buena forma. Ponen a Schillaci, cada vez que jugaba un partido, pues anotaba un gol. Y se acabaron los cantantes, no se acabaron los...
¿Cómo que cumpleaños? ¿Cómo que se acabaron?
Ah, no,
¿cómo
espérate.
Que se acabaron? Este niño tú le haces... ustedes no están viendo, pero uno le hace señas que él no entiende.
Nació un día como hoy también este cantante puertorriqueño, el rey de los corazones, Manny Manuel.
¿Qué tal, amigos? Este es Manny Manuel y me place saludar a todos mis hermanos cubanos allá en la isla. Desde Puerto Rico les envío un abrazo con todo mi amor a través de Radio Martí. Que lo disfruten.
No me hagas sufrir y ya.
Ya él no puede hablar más, ¿verdad? Ya él se queda calladito ahora. Bueno, seguimos acá. Hace unos días les conté de la cantante cubana Lena Burke, que les rindió homenaje a la emblemática Celia Cruz junto a los músicos venezolanos de Free Cover. Eso estuvo movidísimo. Y bueno, este video ya ha alcanzado 1 millón de vistas en YouTube. La cantante agradeció en su perfil oficial de Instagram al público por el increíble apoyo recibido por su participación en ese video homenajeando a la reina de la salsa.
Traigo hierba santa para la garganta, traigo calcimón para el chazón, traigo abre el camino para tu destino, traigo la ruda para que estornuda, también traigo albahaca para la gente, para la pasote, para los brotes, el betipé.
Yo no sé si darte BTV o qué. En fin, Free Cover Venezuela, a ti, no sé si darte BTV. Free Cover Venezuela es un proyecto de músicos venezolanos que realizan sesiones en vivo con cantantes reconocidos que interpretan sus grandes éxitos, pero también hacen homenajes como este que hizo Lena a Celia Cruz. Es una sesión de música en vivo donde la gente está ahí filmando, bailando y derrochando muchísima alegría. Y Lena también derrochó un talento increíble interpretando los éxitos de la guarachera de Cuba. El video fue publicado en YouTube el pasado 7 de octubre. La negra tiene tumbado, la vida es un carnaval, Químbara fueron algunos de los éxitos que cantó Lena en honor a Celia Cruz, acompañada de Free Cover. Como les dije, el video está en YouTube, lo pueden buscar, está buenísimo, Lena y Free Cover, homenaje a Celia Cruz.
Minutos de la mañana, tiempo deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita Radio Martí, y vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Argentina gana el grupo C, Polonia se salva por un pelito, Francia pierde su primer partido de este mundial, pero aún así gana su grupo, el grupo D, y Australia se convierte en la cenicienta de la Copa Mundial de Fútbol. Todos esos titulares. Vamos a comenzar con la derrota de Polonia contra Argentina, 2-0. Y de cualquier manera, Polonia se salvó por un pelito y por diferencia de goles logró clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Argentina ganó el grupo con 6 unidades. Polonia y México quedaron empatados con 4 puntos. Arabia Saudita terminó con 3. Lo que clasificó a Polonia y eliminó a México fue un gol de diferencia. ¿Oyeron bien? Y justamente cuando pensamos que todo se iba a decidir por las tarjetas amarillas, que hubiera sido la primera vez en la historia de las Copas Mundiales de Fútbol que un pasaporte a los octavos de final se decide por tarjetas amarillas y no por diferencia de goles o por puntos, Arabia Saudita metió un gol. México aún así ganó el partido 2-1, pero ese gol de Arabia Saudita eliminó de una vez por todas a México. Aún así, Polonia estaba a duras penas clasificando a los octavos de final porque tenía menos tarjetas amarillas que México, pero ese gol hundió a México y los mexicanos están eliminados de la Copa Mundial de Fútbol. Así que Argentina y Polonia avanzan en el grupo C. Francia perdió su primer partido contra Túnez, 1-0. Los franceses pensaron que habían empatado en el último minuto con un gol de Griezmann, pero ese gol fue anulado por un presunto fuera de lugar. De cualquier manera, por diferencia de goles, Francia ganó su grupo con 6 puntos. Australia, que derrotó y eliminó al número 10 Dinamarca. Cuando comenzó este mundial, Dinamarca estaba clasificada número 10 en el mundo por la FIFA, pero en este mundial les ha ido fatal. Pero fatal, perdieron contra Australia. También habían perdido contra Francia y lo único que pudieron hacer fue empatar contra Túnez. Así que la derrota contra Australia significa que Australia avanza a los octavos de final contra Argentina el sábado 3 de diciembre, mientras que Francia se enfrenta a Polonia el domingo 4 de diciembre. Los otros emparejamientos hasta ahora en los octavos de final: Holanda contra Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal. Damas y caballeros, hoy miércoles se pone la cosa muy interesante en el grupo E y en el grupo F. Costa Rica contra Alemania a las 2 de la tarde hora de Cuba y al mismo tiempo Japón contra España. Existe un escenario que pudiera dejar fuera en este grupo a España y Alemania, dos de los grandes animadores, no solamente del grupo E, sino que de todo el mundial. Y hay un escenario que pudiera clasificar a Costa Rica y a Japón en este grupo, en el grupo E, y dejar fuera a los dos ex campeones mundiales, Alemania y España. Ese escenario, claro, en papel es mucho más fácil explicarlo. Vamos a ver qué ocurre en la cancha. Si Costa Rica le gana a Alemania, Alemania se ve eliminada del mundial y Costa Rica avanza a los octavos de final con 6 puntos. Porque ya Costa Rica le ganó a Japón y Japón le había ganado a Alemania. Si Japón le gana a España hoy a las 2 de la tarde, Japón avanza a la próxima ronda del Mundial y España estaría eliminada. Claro, España aún así puede clasificar con un empate contra Japón, inclusive si pierde Japón y Costa Rica empata con Alemania, también España podría clasificar. Pero les estoy dando un escenario que la FIFA no quiere contemplar. Que Costa Rica le gane a Alemania y que Japón le gane a España. Entonces Japón y Costa Rica avanzan en el grupo E y España y Alemania están eliminadas. En el grupo F pudiera pasar algo muy parecido. Marruecos tiene 4 puntos. Si le gana a Canadá, que ya está eliminada, a propósito, los canadienses fuera del Mundial, aunque ganen hoy, están eliminados. Si Marruecos empata o gana contra Canadá, estaría ganando su grupo. Y entonces Bélgica, que está clasificada número 2 por la FIFA en todo el planeta, Bélgica es la número 2 cuando comenzó este Mundial, pero Bélgica ya perdió contra Marruecos 2-0 y derrotó a Canadá apenas 1-0. Croacia había aplastado a Canadá 4-1, pero Croacia empató contra Marruecos. Por eso es que, damas y caballeros, el jueves 1 de diciembre hay una situación muy delicada y Bélgica se ve obligada a derrotar a Croacia si espera clasificar a la próxima ronda. Muy delicado está el grupo F, muy delicado está el grupo E, pero de esto se trata justamente el Mundial, de darle la posibilidad a todo el mundo de clasificar. Así que en el grupo E todo el mundo está con vida, los 4 países. En el grupo F solo Canadá está eliminada, así que Marruecos, Croacia y Bélgica, 2 de esos 3 van a clasificar y 1 de ellos va a resultar eliminados de la contienda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
9:56 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que fueron nuestros oyentes hoy 1 de diciembre.
Nos despedimos con Fito Páez, Mariposa Tecnicolor.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Salvo que Cristo sigue siendo.